Buenos días, iglesia. Qué bueno estar aquí con ustedes. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que eso es la clave para un matrimonio satisfactorio, los secretos para un matrimonio satisfactorio. Y de eso vamos a estar hablando todo el resto del mes de febrero, incluyendo el fin de semana que viene y el siguiente fin de semana también, y probablemente algunos de los fines de semana de marzo. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Por una razón sencilla, mis hermanos. Nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana de Tallahassee, está comprometida una vez más a desarrollar familias fuertes, familias sólidas, por una razón sencilla, mis hermanos. Si el cristianismo no funciona en tu casa, no funciona. Si no funciona en la casa, entonces no funciona en ningún sitio. Y por eso vamos a trabajar durante todas estas 5, 6, 7 semanas que vienen en cómo mejorar nuestro matrimonio, cómo mejorar nuestros matrimonios, nuestras familias. Vamos a hacer un poco de home improvement en este mes. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de Dios en tu matrimonio. El poder de Dios en tu matrimonio. Vamos a ver qué Dios puede hacer en tu matrimonio para ayudar a tu matrimonio a salir adelante. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Es bueno, es un gozo estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por el tiempo de adoración que tuvimos. Gracias por los hermanos que nos dirigieron en alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que nos dirijas en este momento de estudiar tu palabra, que permita que la palabra expuesta sea de ánimo, sea de aliento, sea de estímulo para cualquier alma necesitada y sedienta que esté aquí, Señor. Te pido por los matrimonios que están aquí presentes, te pido que ellos puedan ver la esperanza que hay en ti, Señor, que podamos todos entender que Cristo no solamente es el gran restaurador del alma y de la vida, sino también el gran restaurador de las familias. En el nombre de Jesús. Amén. El evento más importante en toda la historia humana fue el día de resurrección o la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús probó que Él era quien Él decía que Él era Dios hecho hombre. Y este hecho es lo que ha hecho que la historia se dividiera en antes de Cristo y después de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. Pero el hecho de que Él resucitó, diferente a todas las demás personas y profetas que han existido antes de Él y personas que han venido después de Él, nadie ha podido vencer la muerte, resucitar y vivir como lo ha hecho Cristo. Y quizá usted dice, ¿y qué? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? ¿En qué me ayuda eso? Bueno, tiene que ver mucho contigo. Y yo le voy a pedir que lea conmigo Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Dice la Biblia, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Dice el texto que cuán grande es ese poder que está a favor de quién, de los que creen. ¿Y cuál poder es ese? El mismo poder que Dios el Padre utilizó cuando Él resucitó a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Pablo está diciendo que el mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo es el mismo poder que Él quiere usar en tu vida, el mismo poder que quiere usar en tu familia, el mismo poder que quiere usar en tu matrimonio para que funcione. Como yo decía hace unos momentos, si el cristianismo no funciona en nuestras casas, entonces no funciona en ningún lado. Y es en nuestras familias donde más nosotros necesitamos del poder de Dios. Y por eso hoy vamos a comenzar esta serie. Va a ser un mensaje breve, introductorio solamente a lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y yo le voy a decir algo. Si usted está soltero, dice, bueno, ¿y qué hay para mí aquí? ¿Qué hay para mí aquí si van a hablar del matrimonio por las próximas semanas? Hermano, hágase un favor usted mismo y no falte. Porque si usted tiene por lo menos un rechazo, aunque sea remoto, de casarse, usted necesita estar aquí. Y si usted dice, bueno, yo nunca me voy a casar, usted también necesita estar aquí por una razón sencilla. Todas las relaciones tienen tres puntos de estrés, tres situaciones de estrés. Los tres puntos de estrés que ustedes lo tienen ahí en su bosquejo son, número uno, diferencias inesperadas. Ya sea una relación de matrimonio, padre e hijos, usted llegó a la iglesia nuevo o en el trabajo con un amigo. Número uno es diferencias inesperadas. Somos más diferentes de lo que creemos. A veces yo creo que, wow, yo sí me parezco a tal fulano y después que nos juntamos, espérate, no nos parecemos tanto. El segundo punto de estrés en las relaciones es necesidades insatisfechas. Necesidades insatisfechas. Todos nosotros traemos necesidades a nuestros matrimonios. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Cuando esas necesidades no son llenadas, ¿qué pasa? Estrés, problemas en el matrimonio. Y el tercer punto que causa estrés en las relaciones y problemas es ofensas que no son perdonadas. Ofensas que no son perdonadas. Cuando nosotros nos aferramos a las ofensas que nos hacen, nos aferramos a nuestro dolor, guardamos resentimiento y estamos con rencor hacia nuestros esposos, esposas o cualquier otra persona con la cual estemos en una relación. Ahora, quizás usted dice, bueno, eso yo lo sé. Y quizás muchos de nosotros, viendo esto, dice, bueno, eso no es nuevo, eso no fue descubierto ahora. El asunto está que muchos de nosotros, aun cuando estamos conscientes de esto, como pastor me toca lidiar muchas veces cuando voy a dar consejería a algún hermano, es, hermano, yo siento que no tengo la habilidad de mejorar mi matrimonio. Me siento que no tengo el poder. Me siento que no tengo la capacidad. Yo quiero que mejore, pero no tengo esperanza. No siento que progreso. Siento que estoy arando en el mar. Bueno, yo tengo buenas noticias para usted en esta mañana. Y la buena noticia es que Dios quiere darte la habilidad de tú manejar esos tres puntos de estrés, darte el poder para que tú puedas lidiar con esas tres situaciones. El primer punto de estrés, veamos que era que diferencias inesperadas. Y el primer principio que vamos a aprender hoy es que Dios me quiere dar el poder para yo entender nuestras diferencias. Dios te quiere dar el poder a ti para tú entender las diferencias con tu esposo o con tu esposa. Si usted quiere tener un matrimonio satisfactorio, lo primero que usted debe hacer es entender las diferencias que hay entre usted y su esposo, entre usted y su esposa. La queja número uno que yo escucho cuando viene alguien a hablar conmigo es, man, yo no entiendo a esa mujer. Ya llevamos 25 años de casado. Yo no la entiendo. ¿Por qué ella actúa de esa manera? O viene la hermana, hermano Marino, de una clase de esto, hable con fulano, porque no hay forma. Está como el kipe, no coge cabeza, ni por arriba ni por abajo. Yo no entiendo por qué actúa así, por qué tiene que ser tan... Y ahí es donde yo le digo, bienvenidos al club. ¿Por qué? Porque eso es normal, eso es parte de la vida. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pablo está hablando aquí, dice, ¿quién puede entender lo que hay dentro de otra persona? Dice, es muy difícil. Es, no voy a decir nadie, pero es extremadamente difícil. Y mira lo que pasa, mis hermanos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí. Cuando Albanel y yo estábamos saliendo juntos, todo lo que veíamos era qué tanto nos parecíamos. ¿Y a ti te gusta la música? ¡Y a mí también! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y a qué iglesia tú vas? A la iglesia bíblica. Y yo también a otra iglesia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué varona Dios me mandó aquí! ¿Y qué a ti te gusta hacer? ¡A mí también! ¿Y te gusta? ¡Sí! Y veíamos todo. ¡Wow! Yo decía, wow, nunca había conocido a nadie que se pareciera tanto a mí como a Albanel. Hasta que llegamos a la boda. Y el día después de la boda, cuando te miran, como, ¿y de qué planeta te sacaron a ti? Porque comenzamos a darnos cuenta de cuán diferentes nosotros somos. Y pareciera como, a ver si yo pienso que como el sentido del humor de Dios, donde dice a los ángeles, ángeles, chequense esto, miren a quién yo voy a poner junto, voy a poner a Miriam y a Nehemías, vamos a ver cómo sale esto. Voy a poner a Antonio y Victoria, prepárense, y todo el mundo ahí bien, o sea, como Dios pensando, yo voy a poner estos dos polos opuestos diferentes a ver qué sale. Ahora, si usted no cree que ustedes son tan diferentes, yo hice una pequeña listita aquí de en algunas cosas en las que somos diferentes. Si usted es como la mayoría de las parejas, hay uno de ustedes, por ejemplo, que es madrugador, que es como el gallo, se levanta tempranito a despertar a todo el mundo. Pero hay otro de ustedes que está invernando hasta el mediodía, que no creen en Dios antes de las 11 de la mañana. Quizá alguno de ustedes que es impulsivo, espontáneo, vamos a hacerlo. Y el otro es calmado, calculador, vamos a planificar. Quizá hay uno de ustedes que habla mucho y el otro, Nehemías, se está riendo. Y quizá el otro está más tranquilo que una foto todo el tiempo. Algunos de ustedes, uno de los dos les gusta abrazar y que lo abracen ahí en la noche y el otro como un puerco espín. ¡Ey! Esto para allá no me toque, hora de dormir. ¡Pau, pau! Algunos son organizados, son puntuales, limpios, siempre están a tiempo, todo por el librito. Y el otro es flexible. Vamos a poner así, es flexible. Hay uno que dice, vamos a hacerlo todo por el librito, vamos, let's go to play by the rules. El otro dice, olvídense de las reglas, vamos a hacer lo que queramos, vamos a divertirnos. Hay uno que le gusta gastar dinero y otro que es más duro que un blog de 8. Cuando se trata del sexo, hay uno que es como coger un chile picante y el otro viene como si fuera un suero de miel de abeja. Entonces, mis hermanos, miren, la madurez viene cuando usted entiende que esas diferencias no son buenas, que no es que eso es malo, ustedes son solamente diferentes. Y Dios permite las diferencias en tu matrimonio. ¿Tú sabes para qué? Para tu crecimiento. Para tu crecimiento. Mientras mayor es la diferencia, muchas veces tienen mayor potencial para crecer. De la gente que yo he visto que tienen más problemas en su matrimonio, son personas que son demasiado parecidos en todo. ¿Y qué pasa? Tienen las mismas fortalezas, pero tienen las mismas debilidades. Y se matan y se desbaratan y no progresan. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposo y yo somos muy diferentes. Porque si fuéramos iguales, no hay espacio para dos Martínez como yo en mi casa. No hay espacio. Nos hubiéramos matado. Entonces, las diferencias nosotros debemos aprender a entenderlas. Ellas traen balance a nuestra vida. Cuando usted va a comer, usted no coge dos cuchillos. Usted no coge dos tenedores. Usted coge un cuchillo y un tenedor. Mis hermanos, todos somos diferentes. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean que comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. O sea, traten de entender a sus esposas. Traten. Me gusta cómo en inglés está traducido. You husband should try. Creo que hasta Dios se da cuenta que hay cosas que son imposibles. ¿Por qué está diciendo? Debemos esforzarnos en entender nuestra diferencia. Mi esposa no va a ser mi mejor amigo porque ella no es un varón. Ella va a ser mi mejor amiga. Hay cosas que necesidades que, en las cosas que en las cuales nunca vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que las vamos a hacer diferentes. Pero eso no es malo. Ahora, entender a tu esposo, a tu esposa, eso requiere habilidad. Requieren ciertas habilidades. Eso es algo que se aprende con el tiempo. Mira, los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes en muchísimas maneras. Por ejemplo, biológicamente somos diferentes. Cada célula de la mujer tiene cromosomas XX, los hombres XY. A nivel celular somos diferentes. En nuestra conducta somos diferentes. Las mujeres piensan más. Cuando el hombre habla, el hombre usualmente está diciendo lo que piensa. Cuando la mujer habla, usualmente está diciendo lo que siente. Cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos que las mujeres piensan como nosotros los hombres. Por ejemplo, los hombres no hablamos con nadie, a menos que esa persona no nos vaya a ayudar a resolver el problema. Si alguien no nos va a ayudar, nosotros no andamos hablando. La mujer es diferente, ella necesita hablar. Ella necesita que usted se calle. Que usted no diga nada, porque si usted dice algo, ahí es que ya saca el cuchillo, saca la pala y trata de matarlo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No sé, a veces, cuando usted se ve en esa situación, no, porque tú dijiste eso, no, eso no fue lo que yo quise decir. No, eso no fue lo que yo quise decir, no, pero tú dijiste, no, pero eso es mi sabor, porque somos diferentes. Estamos en diferentes longitud de onda, en diferentes emisoras. Y no solamente, mis hermanos, que los hombres y las mujeres somos diferentes, sino cada hombre es diferente de otro hombre y cada mujer es diferente de cualquier otra mujer. Obviamente no hay por qué preguntarse por qué no nos entendemos. Bueno, es que somos muy diferentes. Ahora, somos diferentes porque Dios lo hizo a cada uno de ustedes único. Dios te hizo a ti de una manera única, tal cual Él te quería, y de esa misma manera hizo a tu esposo única, único. Dice Proverbios capítulo 24, verso 3, que con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos. O sea, eso, construir un matrimonio sólido, implica sabiduría y entendimiento. ¿Cómo usted sabe cuando usted tiene sabiduría y tiene entendimiento? Usted tiene paciencia y usted no comienza a comparar a su esposo o su esposa con nadie. Número dos, ustedes entienden que son diferentes. Y eso es la base para poder tener un matrimonio satisfactorio. Usted necesita entender que su esposo es único y que su esposa es única. Que Dios lo hizo diferente a todo el mundo porque por una razón Dios lo amaba de esa manera y lo diseñó de esa manera. Quiero decir, Marino, pero yo he intentado, todavía yo no entiendo a este hombre, yo no entiendo a esta mujer. Yo recuerdo viendo una caricatura que había, creo que era en Facebook, que decía, y después de muchos años de investigación, de research y mucho dinero invertido, la pregunta sigue la misma, ¿qué es lo que quiere una mujer? Todavía nadie lo sabe. No, porque si usted piensa, oye, yo he tratado, pero yo no lo puedo entender. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 5. Si usted tiene falta de sabiduría, ¿qué usted debe hacer? Pídala a Dios, el cual la da de manera abundante y sin reproche a todo el mundo. O sea, usted necesita, llega un momento donde dice, óyeme, Señor, yo no entiendo, ayúdame a entenderla. La Biblia dice, pídele sabiduría a Dios, que Él te la va a dar. ¿De qué manera? Dice, abundante. Mire, Dios no lo manda a usted a hacer nada para lo cual Él no le vaya el poder, dar el poder para que usted lo haga. Si Dios te dice ama, Él está diciendo ama, yo te voy a dar el poder para tú amar. Si Dios te dice ministra, yo te voy a dar el poder para ministrar. Si Él te dice ama a tu esposa, cuida a tu familia, Él te dice amén, yo te voy a dar el poder para que tú hagas eso. Entonces cuando usted no entiende, dice la Biblia, pida a Dios sabiduría, pídale sabiduría. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, que mientras yo más estudio la Biblia y más entiendo la Biblia, más yo entiendo y amo a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque Dios la diseñó a ella y Dios la creó. Y Dios dio el manual de cómo todas las personas que Él crea, quiere que funcione en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Y nosotros necesitamos aprender a depender de ese poder de Dios. Él dice, pídeme y yo te voy a dar esa habilidad para tú entender a tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. No sé si yo les conté acerca de un estudio que hicieron en un playground, pusieron cámaras y micrófonos para ver lo que hacían las niñas y los niños. Entonces las niñas estaban jugando y están hablando, y yo soy la princesa esto, y yo soy tal cosa, y hablando y jugando. Y en el de los varones, ellos no hablaban, solamente hacían sonido. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, mis hermanos, somos diferentes. Y eso, mis hermanos, número uno, no es malo ser diferente. No es malo. No es necesariamente, es que es tan malo, me está haciendo la vida imposible. No, es que es totalmente diferente. Pero Dios quiere darte el poder para que ustedes entiendan cada uno las diferencias del uno del otro. Número dos, Dios quiere darte el poder para tú llenar las necesidades de tu pareja. Dios quiere darte el poder para tú llenar las necesidades de tu pareja. Dios fue quien diseñó el matrimonio, Dios diseñó el amor, Dios diseñó el sexo. Y Él creó el matrimonio con el propósito de que nos beneficiáramos el uno del otro. Usted tiene necesidades básicas que usted trae, ella tiene necesidades básicas que usted trae, y el plan de Dios es que yo llene las necesidades de mi esposa y que mi esposa llene mis necesidades. Hay necesidades que tiene tu esposa que Dios espera que tú las llenes, emocionales, espirituales, físicas. Y esposas, sus esposos también tienen necesidades emocionales, espirituales, físicas, sociales, que también Dios espera que usted las llene. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, verso 3. Que el hombre debe satisfacer a su mujer ¿en qué? En todo lo que ella necesita como esposa, de la misma manera que la mujer con su esposo. O sea, Dios espera que usted satisfaga las necesidades de su esposo. Miren, cuando usted hace un negocio con una persona, vamos a suponer, usted dice, vamos a hacer un negocio, yo voy a poner $100 y la otra persona que yo no voy a poner nada y la ganancia la partimos entre los dos. ¿Cómo se llama eso? Estafa. Robo. Entonces, muchas veces nos pasa eso en el matrimonio, que nosotros nos sentimos que nos están engañando. Yo siento que yo estoy dando mucho y yo no estoy recibiendo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Dios espera que hay necesidades de tu esposo que tú necesitas llenar. Y esposa, hay necesidades de tu esposa que tú necesitas llenar. Y tú tienes que ser intencional con eso. ¿Qué quiere decir eso? Porque usted se casa, usted no automáticamente llena la necesidad de su esposa. Ah, yo me enganché un anillo, ya sus necesidades están llenas. No, mis hermanos. Necesitan el anillo, pero necesitan algo más que el anillo también. No era yo firmé un papel aquí y ya todas las necesidades están llenas. No, mis hermanos. No. Y nosotros vamos a tener una sesión especial de cuáles son las necesidades básicas del hombre. Y esa sesión es solamente para mujeres solas, no para los hombres. Y una sesión, ¿cuáles son las necesidades básicas de la mujer para hombres solos? Albanel y yo vamos a ver cómo en el horario, quizá en una de las reuniones de pareja, haremos, cada quien toma un grupo aparte y vamos a discutir eso. Y una vez más, mis hermanos, aunque usted sea soltero, no se pierda cuando nosotros hagamos eso. Así que espera los detalles pronto. Miren, hermanos, déjenme decir algo. Las mujeres, ellas esperan que ustedes respondan a las necesidades de ellas, sin ella tener que dibujarte un diagrama, sin tener que hacerte un esquema ni hacerte un bosquejo, y esperan que usted entienda, que usted adivine. Pero mis hermanas, nosotros no somos tan inteligentes. Mire, mire lo que me pasaba con mi esposa, porque no nos entendíamos. Hubo un momento que dije, mi amor, mira, si tú me dices no, ¿tú sabes lo que yo voy a interpretar? No. ¿Te pasa algo? No. Yo me iba. Tranquila, y no le pasa nada. Pero a veces en el lenguaje de nosotros, no significa pregúntame de nuevo, sí, si tú me ayudas, o cualquier otra cosa. Yo recuerdo, esta semana estaba leyendo una historia que me pareció graciosa. El hombre que está teniendo problemas con su esposa, la esposa se rehúsa a hablar con su esposo. Y van al consejero, y la mujer no habla, y van una consejería, otra, ya como en la quinta, sexta consejería, que la mujer no quiere hablar, el consejero se para, va donde ella, le da un beso en la mejilla y la mujer comienza a llorar y llora y llora, abraza al esposo y comienza a decirle al esposo todas las cosas que ella ha estado pasando en los últimos meses. Y dice el consejero, señor, ese es el tipo de trato que su esposa necesita todos los días. Dice, bueno, doctor, yo solamente la puedo traer lunes y miércoles, no puedo traerla el resto de la semana. Hermano, típico hombre, como diría un amigo mío, torpe, y más que torpe, bruto. Muchas veces, mis hermanos, hermana, no le den tanto crédito a los hombres que no somos tan inteligentes. Yo tuve que sentarme con mi esposa y negociar, porque de verdad, nos estábamos matando. O sea, si tú me dices, no, yo voy a entender que no. Si tú me dices, yo tengo hambre, yo te busco de comer. Si me dices, no tengo hambre, yo me voy a poner a ver televisión. Porque no nos entendíamos. ¿Qué yo quiero decir, mis hermanos, con todo eso? Llenar las necesidades de tu esposo o de tu esposa es una habilidad que se aprende. Y se aprende con la práctica. Y se aprende siendo intencional. No pasa por accidente. Mira, cuando estamos de novios, todo es, ¿qué yo puedo hacerte para que tú estés feliz? ¿Qué yo puedo hacer para complacerte? Después que usted se casa, hazlo tú. Tú no eres ciego, tú no eres mocho. Tú tienes dos piernas. Hazlo tú. Miren, este verso que vamos a leer ahora, yo creo que el 80% de los problemas en el matrimonio se resolverían si aplicáramos este versículo. Filipenses, capítulo 2, verso 4, dice, cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. ¿Usted sabe cuál es la raíz del problema? Egoísmo. Egoísmo. Llegamos al matrimonio y decimos, olvidémonos de tus necesidades, llena las mías. No me importa lo que tú sientas, no me importa lo que tú necesitas, llenemos, yo necesito estar satisfecho. La mayoría de las veces, las personas no necesitan que usted le dé 5 sermones, 10 sermones más. Lo que necesita es, crece, madura, deja de ser egoísta, deja de pensar como un niño. La Biblia dice, tú tienes que aprender a buscar el beneficio de los demás. Obviamente, este versículo está en contra de todo lo que aprendemos en la sociedad hoy, en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la sociedad? Tú tienes que hacer lo que es mejor para ti. De verdad, mis hermanos, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que hacer lo que es mejor para usted? En la vida usted va a tener que hacer muchas cosas que no son lo mejor para usted, pero que es lo mejor para otro. Si yo estuviera haciendo ahora mismo lo que es mejor para mí, yo estuviera en mi casa con las 4 gomas para arriba. Yo estoy cansado. Pero yo no puedo hacer en toda mi vida solamente lo que es lo mejor para mí. Yo tengo que aprender a hacer lo que es mejor para mi esposa. Y ningún esposo dice amén. Y yo tengo que aprender, y la esposa debe aprender a buscar el interés de su esposo. Cuando usted comienza a hacer eso, mis hermanos, la dinámica en su casa comienza a cambiar. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo me siento aquí, yo lleno mis necesidades, a mí no me importa lo del otro. No me importa. O me hago el loco. Mire, si yo tiro una foto aquí, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo hice el primer selfie. Todo el mundo, otro. Un poquito más para acá. No, un poquito más para allá. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo, yo quiero salir. Usted coge la foto. Ah, ese soy yo allá atrás de Lázaro. Ese soy yo. Y usualmente la forma en que funciona es, si usted se ve bien, bonito, sonriente, se ve fuerte, la foto es excelente, aunque todo el mundo tenga habichuelas en los dientes, salga visco, la foto es perfecta. Pero si todo el mundo sale bien y usted que sale con un ojo medio torcido, no, bote esa foto, vamos a hacer otra. Entonces, nosotros debemos entender, mis hermanos, que debemos buscar el interés y el beneficio de los demás. Quizá alguno de ustedes, como me ha pasado a mí, dice, pero yo trabajo con mucho estrés, yo trabajo con mucha tensión, yo trabajo duro por muchas horas. Cuando yo llego a mi casa, a mí no me queda ninguna fuerza. Yo no tengo ningún tipo de energía para nada. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Mis hermanos, es en ese momento donde usted tiene que decirle, Señor, ¿tú puedes, por favor, amar a mi esposa a través de mí? ¿Tú puedes amar a Alba a través de mí hoy? ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, nuestra energía se acaba. Nuestro amor se acaba. Hay días que yo no amo a mi esposa. Entonces, que yo no quiero hacer nada. Yo lo quiero que me dejen solo. Como yo llegué hace... Esto lo pasa siempre cuando usted va a predicar de un tema. Que usted tiene que predicar ese sermón usted mismo. Llego yo a mi casa cansado, 26 pacientes. Me dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero que me dejen solo. Y fui y me tiré en la habitación. Pero es en esos momentos, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, ama a mi esposa o ama a mi esposo a través de mí. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque a usted se le acabe la fuerza, a Dios no se le acaba la fuerza. Aunque el tanque de amor suyo se gasta, se seca, el tanque del amor de Dios nunca se gasta, nunca se seca. Y la voluntad de Dios es que usted ame a su esposa en todo tiempo, cuando usted está con energía y cuando usted está cansado. No es que usted la ame solamente el viernes en la noche cuando usted se cambia para salir. No es todos los días de la semana. Cuando usted está bañadito, cambiadito, afeitadito, y cuando usted llega de trabajar sucio y sudado, la voluntad de Dios es que ahí también, que usted la ame. Y la respuesta está en Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, Dios es quien produce en nosotros que tanto el querer como el hacer. Como yo les decía a mis hermanos, Dios no te va a pedir que hagas nada para lo cual Él no te capacite. Si Dios te manda amar a tu esposa, Dios te manda amar a tu esposo, Él te va a dar el poder para que tú lo hagas. Ahora tú necesitas depender y pedirle a Dios por ese poder. Por ese poder. Yo no sé, mis hermanos, cómo muchas personas pueden andar en el matrimonio sin Dios. ¿Por qué es tan difícil, mis hermanos? El propósito de Dios para el matrimonio era que fuéramos tres. Mi esposa, yo y Dios. Los tres juntos. Mi esposa, Dios y yo. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de darle la habilidad a mi esposa de entenderme, de llenar mis necesidades, me la da a mí, nos mantiene con la energía que necesitamos, nos mantiene enfocados. El amor humano tiene límites, el amor de Dios no tiene límites. Y es en esa manera que dice, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mi esposo. Señor, se me acabaron las energías, yo siento que emocionalmente estoy drenado, que ya no me queda nada que dar, ayúdame, Señor, a honrar y amar a mi esposo o a mi esposa. Y eso nos lleva al tercer punto, que Dios quiere darte el poder para perdonar los errores, las faltas de tu esposo o de tu esposa. Hay dos leyes en el matrimonio que si usted no la ha descubierto, usted la va a descubrir. La número uno, usted se casó con una persona imperfecta. Y la segunda es, usted también es imperfecto. Usted no es que usted es mucho mejor que el otro. Usted probablemente igual. Y cuidado. Entonces, ¿qué pasa cuando dos personas imperfectas, cuando dos pecadores se casan y viven en una casa y están juntos todo el tiempo? ¿Qué usted cree que pasa? Hay veces que nos vamos a hacer daño el uno al otro, aun cuando nos amamos. Decimos cosas que no debemos decir. Hacemos cosas que no debemos hacer. A veces intencional, a veces sin intención. Pero si usted está casado, usted va a tener que pasar por todos esos momentos. como somos imperfectos, como somos pecadores, en algún momento tu esposo o tu esposa te va a fallar, te va a hacer sentir mal, te va a herir. Ahora usted tiene dos opciones cuando eso pasa. Usted puede hacer algo al respecto, decir algo, pelear, enojarse, guardar rencor. O usted puede perdonar. Y como dice la canción que canta mi hija, Let It Go. Miren, mis hermanos, la Biblia enseña que la falta de perdón mata los matrimonios. La falta de perdón mata las familias. La falta de perdón mata todas las relaciones, mis hermanos. Miren, mis hermanos, todos nosotros hemos tenido nuestros hermanos, hermanas, amigos. Y todos nosotros tenemos a alguien con quien éramos muy cercanos que ya no somos tan cercanos. Y muchos de nosotros sabemos por qué, porque nos enojamos con algo y dijimos, ya yo no le vuelvo a hablar, ya yo no vuelvo a hacer eso. Lo que sea, ¿por qué? Porque muchas veces falta de perdón. Y lo mismo cuando traemos ese patrón del mundo a nuestras casas, a nuestra familia. ¿Sabes qué pasa? Eso destruye nuestros matrimonios, mis hermanos. ¿Cómo? Hermano, mi esposo y yo vamos a tener ahora 10 años juntos, más los 5 años que duramos saliendo, más los 5 años que yo duré atrás de ella. Son muchos. Saque la cuenta, van 20. Hermano, esa muchacha tan tremenda, 5 años para darme un beso. 5 años duró. Eso sí, yo le dije, tú mueres aquí. Tú mueres aquí. Pero ¿qué le digo? En todo ese tiempo, nosotros nos hemos dicho cosas, nos hemos ofendido, nos hemos dañado. La única razón por la cual Alba y yo estamos juntos hoy, ¿usted sabe por qué? Es porque ella ha aprendido a perdonarme. Ella ha aprendido a dejar pasar algunas cosas. Ella sabe que yo soy imperfecto, que yo soy un pecador. Y yo he tenido que aprender a perdonarla y a dejar pasar cosas también de ella. Los grandes matrimonios están compuestos por grandes perdonadores. Ningún matrimonio triunfa, ni le va bien, ni va a ser satisfactorio donde hay rencor, donde no hay perdón. Mire lo que dice Proverbios 21:19. Es mejor vivir en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y dice otro texto, es mejor vivir en un rincón del terrado, escondido en el desierto, que con alguien que esté con rencor y peleando todo el tiempo. Y hacer un paréntesis, mis hermanos, porque yo sé cómo algunos de nosotros hacemos. Cuando usted se vaya a su casa hoy y vaya al Jalisco, donde sea que usted vaya a comer, no venga a citar ese texto a su esposo o a su esposa. No coja la Biblia como bate para entrarle a batazo a su esposo o a su esposa. ¿Qué está diciendo el texto? Va a ser dañino para tu relación si tú no aprendes a perdonar, si no perdonamos. Mis hermanos, usted, no sé si usted ha visto los perros cuando ellos comienzan a hacer para atrás en la arena, comienzan a tirar tierra. Miren, mis hermanos, así usted puede enterrar su matrimonio, un poquito de tierra a la vez, poquito a poquito. Cuando usted viene a ver, usted lo ha enterrado completo y lo ha destruido completo. Dice Efesios 4:31 que abandonen toda amargura, toda ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Yo recuerdo esta señora que fue a divorciarse. O sea, yo me quiero divorciar porque mi esposo ya yo no lo aguanto, es un indeseable. Sí, pero usted dijo que usted se iba a quedar con él para bien o para mal. Dice, sí, pero eso es lo peor de lo que yo, que para lo que yo firmé. Y miren, mis hermanos, muchos de nosotros están aquí. Miren, vamos a ponernos serios por un momentito. Muchos de nosotros estamos aquí, tenemos un esposo o una esposa, un compañero, que ha cometido una falta grave en nuestra relación. Una falta grave. Y lo que somos adultos sabemos de qué estamos hablando. Quizás una semana, hace 2 semanas, 2 meses, 10 años, 20 años atrás. Y quizás alguno de nosotros, en muchas de las situaciones, todavía guardamos todo ese rencor y todo ese resentimiento. Y muchos de nosotros nos hemos convertido en amargados, personas que no hay manera de hacernos felices o complacernos, porque no importa lo que el otro haga, siempre yo estoy pensando, sí, tengo una balanza, sí, ahora hizo eso, pero mira, él hizo tal cosa. Y sí, ahora hicieron, ella hizo eso, pero mira, ella hizo tal cosa. Y no importa. Mire, manteniendo una lista de las ofensas, manteniendo récord de todo lo que nos han hecho, mis hermanos, yo le garantizo que usted va a matar y a destruir su matrimonio. Yo se lo garantizo. No, usted no va a sobrevivir un matrimonio de esa manera. Usted necesita aprender a perdonar. Y quizá usted pregunta, oye, pero ¿cómo yo puedo lidiar con el dolor? ¿Cómo yo puedo perdonar? Bueno, la respuesta está en Colosenses, capítulo 3, verso 13. Si yo quiero perdonar, yo necesito aprender qué tanto Dios me ha perdonado. Dice Colosenses 3, 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor, ¿qué? También los perdonó a ustedes. Miren, mis hermanos, nadie te va a herir a ti más que lo que tú has herido al Señor. Nadie te va a dañar a ti más de lo que tú has dañado al Señor. Nadie te va a decepcionar a ti más de lo que tú has decepcionado al Señor. Nadie. ¿Y qué yo debo hacer? Recordar cuánto yo he sido perdonado. O tal vez, quizá el problema de alguno de nosotros es que no nos sentimos perdonados. O que no hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Y quizá ese es el problema real en nuestro matrimonio. Yo necesito experimentar el perdón de Jesucristo para yo estar capacitado para perdonar a mi esposo o a mi esposa. Porque usted sabe algo, mi hermano, usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar. Usted no puede dar un amor que usted no ha recibido. Usted no puede dar un perdón que usted no ha recibido. Quizá el problema de nosotros es que necesitamos recibir el perdón de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús murió en la cruz y que Él resucitó para que todos los que pongan su fe en Él tengan vida eterna y puedan tener perdón de pecados. Y si tú no has experimentado el perdón de Cristo en esta mañana, yo te invito a aceptar a Cristo en tu corazón, porque eso es el primero. No vas a llegar muy lejos si tú no experimentas el perdón de Cristo. No vas a llegar muy lejos perdonando a tu esposo o a tu esposa. Tú puedes aceptar a Cristo ahí donde tú estás, no tienes que decirlo en voz alta. Dios escucha tus pensamientos. Si no has aceptado a Cristo, puedes decirle ahí en tu mente: Señor, yo pongo toda mi confianza en ti. Yo creo que tú moriste, que tú resucitaste. Y yo acepto tu sacrificio y acepto tu perdón. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted está perdonado, usted se siente perdonado, usted tiene una conciencia más limpia. Usted ya sabe perdonar, usted sabe descargarse. Y todos nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios. Miren, mucha gente dice, bueno, que la grama se ve más verde en el pasto del vecino. No, mis hermanos, la grama no se ve más verde de este lado de la verja ni de aquel lado de la verja. La grama se ve más verde donde la mojan más, donde la cuidan más. Ahí es donde se ve más verde. La respuesta no es salir, simplemente déjame buscar otra relación e irme de esta y voy a encontrar otra persona. No, hermano, se va a meter en los mismos problemas que usted tiene ahora. Tenemos que aprender a trabajar en nuestros matrimonios. Y mire, si usted no perdona a su pareja, usted va a ser incapaz de llenar las necesidades de esa persona. Y número dos, usted va a ser incapaz de entender a esa persona. Para que el punto uno y dos se den, usted tiene que comenzar aquí abajo, perdonando. Tiene que comenzar ahí abajo, mis hermanos, perdonando. Y yo quiero hacer una última pregunta para terminar. ¿En qué condición está tu matrimonio hoy? ¿Qué tan satisfactorio es tu matrimonio hoy? Quizás la mayoría de nosotros caemos en cuatro categorías. Que usted dice, bueno, está fantástico, excelente, perfecto, y nosotros planeamos mantenerlo así. Felicidades, usted es muy raro. No se vaya sin tirarse una foto conmigo para yo guardarla. Quizá usted dice, bueno, está estable, pero no está esa chispa, estamos como estancados. No estamos progresando, pero no estamos yendo para atrás, estamos estables, estamos estancados. Quizá usted dice, bueno, tenemos problemas. Y algunos problemas que tienen que resolverse porque no sé lo que va a pasar si esto no se resuelve. Y quizá usted está en una situación peor, quizá pensando, bueno, mi matrimonio está colgando de un hilo. No sé si va a durar 2 meses, si va a durar 2 semanas, si va a durar 1 año, si vamos a seguir juntos. Déjeme decirle, nuestra iglesia está comprometida a ayudar a cada persona en esta congregación a construir un matrimonio fuerte y sólido. Eso no pasa overnight, no pasa en un solo día. Y como su pastor que les ama, es el compromiso 1A que tenemos aquí con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque, mis hermanos, una vez más, si no podemos vivir nuestra fe en la casa, ¿cómo la vamos a vivir en cualquier otro sitio? Es difícil. Por eso en esta iglesia, mis hermanos, hacemos mucho énfasis en la familia, en ayudarlo, en prepararlo a usted para el matrimonio. Hubo un estudio, tengo aquí los resultados, una encuesta nacional que se hizo en Harvard. Dice, en este país, estamos hablando hace ya varios años, probablemente estos números deben estar peor. 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Y sabemos que esos números ahora están más altos. Al momento que hicieron esta encuesta, ese era el número. Dice, Pero cuando los esposos se casan en una iglesia, la tasa de divorcio cae de 1 sobre 50, de un tercio a 1 sobre 50. Pero cuando la pareja se casa en la iglesia, van a la iglesia juntos, oran, leen la Biblia juntos, dice que esa tasa de divorcio cae a 1 de cada 1,005 matrimonios. ¿Y cuál es el secreto? Depender en el poder de Dios para guiar su matrimonio. Amén. Vamos a orar y yo le voy a pedir que cierre sus ojos, baje su cabeza. Y si no le estoy pidiendo mucho, mis hermanos, si usted está al lado de su esposo o al lado de su esposa, tome la mano de su esposo o agarre la mano de su esposa y permítame orar por usted. Y si usted está con su cabeza abajo y usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, este es un buen momento también para hacerlo. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de congregarnos aquí, estudiar tu palabra, para ver cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras familias y para nuestros matrimonios, Señor. Hay matrimonios, Señor, en este grupo tan grande que están en diferentes momentos. Algunos están muy bien, algunos están más o menos, algunos están mal, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú derrames de tu amor y de tu poder en estos matrimonios, Señor. Que a esos hermanos que tú le des el poder que ellos necesitan para perdonar a sus esposos. Que tú le des a los esposos el poder, la habilidad que ellos necesitan para ellos perdonar a sus esposas, Señor. Si hay alguna persona, Señor, aquí que se le ha hecho difícil perdonar a su esposo o a su esposa porque no ha experimentado el perdón de Cristo, dale la convicción del Espíritu Santo, Señor, de poner su fe en ti, Señor. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que si tú pones tu fe en Él, toda tu confianza en Él, que Él va a estar ahí cada momento para ayudarte. Señor, hay matrimonios aquí donde hay muchas necesidades que no están siendo satisfechas. Necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades sexuales, necesidades sociales, económicas, Señor. Yo te pido que tú produzcas en mis hermanos aquí tanto el querer como el hacer, como dice tu palabra, para que cada uno de los esposos aquí presentes lleguen a su casa con la intención de mi esposa, mi esposo, amor, yo estoy aquí y voy a tratar de llenar cada una de tus necesidades. Entendemos, Señor, que no todas las necesidades van a ser llenadas por otras personas, que hay algunas necesidades que solamente van a ser llenadas por ti. Y por eso te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, que necesita no solamente perdonar, pero necesita también llenar sus necesidades, Señor, que hoy puedan encontrar a Cristo, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, por sabiduría, para que tú permitas que cada uno de los esposos y de las esposas aquí presentes puedan llegar a entender que tú nos creaste diferente, Señor. Dice tu palabra que tú nos hiciste varón y mujer diferentes, tú nos diseñaste diferentes y nos diseñaste así porque era tu deseo, era tu placer, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a aceptar la unicidad de nuestros esposos y la unicidad de nuestras esposas, Señor. Y permite, Señor, que podamos llenar sus necesidades y perdonar. Trae tu poder, Señor, sobre los matrimonios de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.